Hola mujer maravillosa, hoy vengo a hablarte de altas capacidades. Ya sabéis que esto de la teta y más, lo bueno que tiene de ponerle una cola que diga y más, es que ahí te entra pues prácticamente de todo. Veréis, el otro día me llamaba por teléfono una mujer maravillosa que, bueno, somos amigas desde hace tiempo, que tiene unos hijos que te mueres, de guapos y de maravillosos también, y uno de ellos pues es un niño que desde que nació, bueno, desde un poquito antes, desde que empezó a mostrar su personalidad, todos los que estamos alrededor hemos notado, bueno, pues que es muy pispa, más que la mayoría de los niños, que ha ido adquiriendo hitos antes de lo que por edad le correspondía, y además, como yo tengo dos hijas evaluadas de altas capacidades, siempre le decía que me recordaba muchísimo, especialmente a mi hija mayor, en cuanto a su desarrollo. El caso es que han hecho un cribado en su cole y el orientador le ha dicho que, bueno, que es sí, pero no, porque se ha quedado a las puertas. La gente que realmente quiere parecer que apoya a la alta capacidad, a los niños, al alumnado de altas capacidades, suele, pero que no lo hace, suele emplear mucho esto del quedarse a las puertas. Me explico. La primera vez que yo noté que mi hija mayor, bueno, pues le estaba costando un poco socializar y hacer cosas en el colegio, estaba en infantil. Ella se levantaba y se marchaba de clase porque se aburría muchísimo y esto causaba una gran desesperación a su profesora, que no sabía cómo mantener a mi hija sentada haciendo fichas. La verdad, ahí sí os digo una cosa, no sé cómo se consigue coger a un niño de 3 años y mantenerle sentado haciendo una ficha durante una hora. No lo sé, no tengo ni idea de lo que se les hace a los niños. A mí me parece un poco contra natura, pero bueno. El caso es que mi hija, en lugar de quedarse sentada y luego quejarse y ya está, lo que hacía era irse a escuchar la radio en el despacho de la conserje. Que a la conserje además le hacía mucha gracia este movimiento de la niña y bueno, se lo permitía. El caso es que cuando yo le expresé mi preocupación y le dije que quizá a lo mejor deberíamos acudir a orientación y ver qué es lo que estaba pasando, esta mujer me dijo, bueno, es que sí, la niña está claro que es muy inteligente, pero claro, se considera altas capacidades, bueno, ella me dijo superdotada, se consideran superdotados a partir de un CI de 130. Entonces tú imagínate que sometemos a la niña a la evaluación y se queda en 129. ¿Qué va a pasar? Igual se traumatiza. Entiendo que hay, depende de la comunidad autónoma desde la que me escuches, hay una normativa distinta en el área de educación sobre a qué se le llaman altas capacidades. Pero lo normal, y además es que lo que tiene más sentido común, es que no delimite el tema a un número, ni a un número de CI, ni a un percentil, que es un porcentaje de respuestas. ¿Por qué? Pues es verdad que en algún sitio hay que poner el límite, ¿vale? Pero es que hay que verlo todo. Hay que hacer una valoración conjunta de muchas cosas. Un niño que saque, que parece que, bueno, sí, es un examen, pero no lo es. Un niño que tenga un CI de 129 o de 128, puede ser un niño de altas capacidades. ¿Qué diferencia hay entre 129 y 130? ¿Qué diferencia hay entre un percentil de 90 y uno de 89? ¿Cómo puedes establecer que un niño que con un percentil de 89 en determinadas áreas tiene menos, o sea, es menos de altas capacidades que uno de 90? O sea, no tiene sentido. Yo os voy a explicar los dos casos, ¿vale? De mis dos hijas, por si acaso a alguien le puede servir. A mi hija mayor le hicieron la valoración en el instituto, cosa que, por cierto, si estáis pensando en esperar hasta el instituto, no lo hagáis, porque no hay herramientas para hacer una primera evaluación en un instituto. Se supone que los niños que tienen altas capacidades vienen evaluados de primaria, que es donde están las herramientas para hacerlo. Pero bueno, en todo caso se le hizo en secundaria. y tenía en ese momento, se evaluó un CI de 137, ¿vale? Sin embargo, se establece que no es una niña superdotada, sino que es una niña con talentos múltiples, por una serie de cosas que hay en la normativa de Castilla y León y que tampoco interesa aquí sacar porque, en fin. Cuando yo solicité que se valorase a mi hija pequeña, pues la valoraron en primer lugar porque mi hija mayor había tenido una evaluación positiva en altas capacidades, entonces la evaluaron. Y el CI que marca en la prueba era de 128. Y aún así se establece que es una niña de altas capacidades y el perfil que se le asigna es el perfil que se asigna a todos los niños de primaria, ¿vale? Que es el de precocidad mental. Los niños de primaria no son ni superdotados, estoy hablando siempre de la normativa de Castilla y León, no son ni superdotados ni talentosos, son todos precoces mentales. ¿Por qué? Pues porque esperan que en la última, en la reevaluación que hay justo antes de llegar al instituto, en sexto de primaria, se les haya pasado, ¿vale? Esto se lo dijo a mi hija cuando le hicieron la revaluación en sexto. Dijo, ¿qué es? ¿Que me hacen una revaluación por si acaso se me ha pasado las altas capacidades? Dije, sí, hija, sí. Bueno, pues en la reevaluación pasó de 128 a 142, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los niños crecen. La alta capacidad es simplemente una mayor capacidad para aprender y hacer otras cosas, pero tiene más que ver con cómo se hace, ¿vale? Con la calidad, es más cualitativo que cuantitativo. Si a ti te ofrecen hacer un cribado de toda una clase para reconocer precozmente los niños con posibles altas capacidades y te sacan, te dicen directamente que si tu bebé, tu bebé porque tienen 5 años, si tu niño no tiene un percentil de más del 90%, sino que tiene el 90%, no tiene el 91%, entonces no es de alta capacidad, sospecha, porque no hay nada tan cerrado y tan estricto. Estamos hablando de la mente y la mente no puede tener fronteras. Tú no pones un muro de ladrillo alrededor para delimitar una capacidad, porque no va así. Tú puedes sospechar y puedes decir, vamos a seguir haciéndole pruebas, vamos a ver cuál ha sido el desarrollo de ese niño, vamos a ver en qué destaca, vamos a ver otras cuestiones para averiguar otros percentiles y sobre todo vamos a ver cómo responde él o ella, qué es lo que hace en clase, cuáles son sus intereses. Y una cosa, cuando os tropecéis con un profesor, profesora, orientador, orientadora, lo que sea, ¿qué os dice? Primero, bueno, no es tan listo, vosotras es que queréis tener hijos superdotados todas y no sé qué, o le estáis sobreestimulando en casa y luego, claro, a ver qué hace en clase. De verdad, dad un paso atrás, huid de esa persona y buscad a la siguiente. Primero, no merece mucho la pena ponerte a discutir con esa persona porque tampoco le vas a sacar mucho de ahí. Y luego, tienes dos... Bueno, yo por lo menos me planteo dos opciones cuando me encuentro con alguien así. O decirle, mira, vete a la mierda y déjame en paz, o no decirle nada. Y entonces la buena educación me dice que es mejor no decirle nada. No sobreestimulamos a los niños, de eso se nos acusa un montón. A mí se me acusaba, me decían que como yo estimulaba demasiado a mi hija, luego llegaba y se aburría en clase. A ver, si mi hija me pregunta, yo respondo. Lo que no voy a hacer es tener una lista de temas apuntado y cada vez que mi hija me haga una pregunta, mirar en la lista de temas a ver si entra en su edad o no. Y si entra en su edad, la respondo, y si no entra en su edad, le digo, esto no toca, pregúntamelo el año que viene. No funciona así, y si los profesores que dicen eso, o los orientadores que dicen eso, creen de verdad que funciona así, hijos no tienen, o vamos, espero. Eso por un lado, y por otro lado, cuando una madre, voy a hablar de madres porque sois quienes me rodeáis, sois mujeres, entonces voy a hablar de madres, cuando una madre pide cita y para hablar con un tutor o para hablar con orientación, sobre algo es porque está preocupada. No quieren que le des una medalla por tener el hijo más inteligente, porque además todas somos más o menos conscientes de que la inteligencia está muy bien, pero ser diferente, y da igual en qué aspecto, puede ser difícil para un niño. Lo que queremos las madres cuando pedimos que evalúen a nuestros hijos, sea la edad que sea, es que el centro esté preparado para poder atender una posible necesidad especial a la que, por cierto, por ley tienen derecho. Es porque queremos ser precavidas, porque queremos que si todo va bien no sea nada necesario, pero si algo va mal no haya que empezar un proceso que puede ralentizar puede ralentizarse un montón y puede retrasar en más de un año la atención educativa especial, de la necesidad educativa especial de nuestro hijo, a la que tiene derecho. Bueno, hasta aquí. Hablaré más de este tema porque tengo muchas vivencias, tanto propias como ajenas, sobre cómo vivir con un niño de altas capacidades o con una niña de altas capacidades. Bueno, más que nada, vivir con ellos es muy fácil, cómo vivir con la mirada del otro y con un sistema educativo que hace aguas por todas partes. Mientras tanto, os escucho.